El 2 de abril es una fecha emblemática, no relacionada con la guerra en sí, sino relacionada con una crisis que se generó aproximadamente desde ya por el 20 de marzo de 1982, con un incidente menor en la isla de San Pedro, en la Georgia del Sur, ¿no es cierto? Era un incidente con motivo de un desembarco de personal y material civil, por supuesto, de una empresa privada argentina, para desguazar una vieja factoría. Eso le generó una sorpresiva reacción del gobierno británico, y con una clara intencionalidad, en mi opinión, que era de generar una crisis, porque la empresa había cumplido con todos los requisitos para desguazar esa vieja factoría. Pero esa crisis escaló, y dentro de lo que se considera crisis, que es un pequeño conflicto, pero sin guerra, se realizó esa fecha emblemática, que es el 2 de abril, de la recuperación transitoria, pero recuperación, de nuestras irredentas Islas Malvinas, que son, esas islas son incuestionablemente argentinas desde el punto de vista histórico, geográfico y jurídico. Pero eso demostró también una clara intencionalidad de la Junta Militar que asumió el gobierno tras el golpe cívico-militar de 1976, porque en varios diarios, sobre todo en la capital federal, habían anunciado que ese año se iban a recuperar las Malvinas, distintos colegas de ustedes, y algunos que no eran canudos de ustedes. Recuerdo uno concretamente, el almirante Carlos Lacoste, dijo, atento a que la Junta Militar estaba desprestigiada totalmente en el contexto internacional por la violación a los derechos humanos, económicamente totalmente alicaída, y su final se aproximaba. Son interesantes las declaraciones que hizo el 24 de marzo del 2002. Fíjese, el 24 de marzo del 2002, ya el almirante Carlos Lacoste dijo, esto se arregla muy fácil, ese desastre de la dictadura cívico-militar, ¿no es cierto? Esto se arregla muy fácil, tomando las Malvinas. De manera que el objetivo de esa dictadura cívico-militar, de haber tenido éxito el 2 de abril con esa recuperación, esa pequeña operación, la isla estaba defendida con 200 infantes de marina británicos, la intención de tener éxito era prolongar la dictadura. Yo siempre digo que fue esa dictadura cívico-militar, jugó con una causa justa, y la califico de una causa justa, en manos bastardas de la dictadura. Y así se inició una crisis que duró todo el mes de abril, el 2 de abril es parte de la crisis, y se llegó a la guerra, que empezó el 1 de mayo de 1982, exactamente a las 04:42 de la mañana, cuando desde un bombardeo de gran altura, aproximadamente 10-12.000 metros, la Fuerza Aérea Británica atacó, lanzó 24 bombas sobre el aeropuerto de Puerto Argentino. Y ahí se inició la guerra, que duró 44 días.
Leyendo lo que fue su participación el pasado lunes junto con la Confederación General del Trabajo, donde estuvo presente allí en lo que fue el homenaje a los soldados caídos por el conflicto de la guerra de Malvinas, y me quedó una frase, teniente, de la memoria colectiva es primordial por los que perdieron su vida y por todos los familiares, ¿no?
Creo que el 2 de abril, que es la fecha emblemática, ya le digo, el 2 de abril es parte de una crisis que comenzó 10 días antes, allá por el 20 de marzo del 1982, pero la fecha emblemática es el 2 de abril porque es el día del veterano de guerra y de los caídos en la guerra de Malvinas. Tenemos que tener presente que el verbo recordare, en latín significa evocar, significa recordar. Es decir, volver a pasar por el corazón, porque el sustantivo cor en latín quiere decir corazón. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener presente. No hay nada que festejar, pero sí hay mucho para recordar.
Teniente Balsa, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. La verdad que, bueno, es que escucharlo decir esto, bueno, lo deja pensando a uno, ¿no? En esto de recordar, de evocar, después de un proceso de desmalvinización que hubo, ahora es como que, bueno, todo lo contrario, ¿no? Hablamos de malvinizar. Y usted de alguna manera lo ha hecho durante gran parte de su vida a través de los libros que ha escrito.
Como un veterano mayor, Malvinas no era general, ¿no es cierto? Ni era coronel, ni mucho menos era jefe del ejército. El Malvinas era teniente coronel, jefe del grupo, un grupo de artillería, es un regimiento de artillería, el grupo de artillería 3 con asiento de paz, paso de los libres, y no puedo omitir decir que me siento siempre orgulloso de los hombres que tuve bajo mi mando, de los oficiales, de los oficiales y sobre todo de los soldados, de esos litoraleños que nunca voy a olvidar. Porque de esos litoraleños, que yo no voy a olvidar nunca, un porciento elevado, alrededor del 70%, 75%, eran correntinos. Pero había un puñado de misioneros, de chaqueños y de formoseños, ¿no es cierto? Por eso para mí Malvinas es esa fecha emblemática, recordar los hombres que tuve bajo mi mando. Y con respecto a los soldados conscriptos, por la acción de mis oficiales, de mis suboficiales y también de los propios soldados, Dios nos permitió que todos los soldados conscriptos del grupo de día 3 volvieran al continente. Yo tuve bajas, tuvimos bajas, pero eran oficiales y suboficiales. Y la mitad de los heridos que tuve fueron oficiales y suboficiales, y la otra mitad conscripto. De manera que mi sentimiento en la fecha de esta es recordar esos litoraleños que nunca los podría olvidar.
Como Estado, como argentino, ¿cuál es nuestra gran deuda para los caídos en Malvinas y para aquellos veteranos héroes hoy?
Yo voy a dar una opinión más a su respuesta. Yo escucho a veces, escucho por radio, leo, sobre todo por televisión también, que a veces cuando nos hemos acostumbrado los argentinos, o por lo menos muchos argentinos, a decir, porque la verdad tal cosa, ¿no es cierto? Ustedes me entienden lo que digo, la verdad tal cosa. Entonces, si hay 5 que están hablando, hay 5 verdades, o 10 verdades, o 15 verdades. La verdad solo la tiene Dios. Nosotros lo que tenemos, y yo estoy convencido de ello, es la interpretación de un determinado hecho histórico, una interpretación personal. Yo estoy dando la mía, y respeto el disenso, respeto otra opinión que pueda haber, pero nunca voy a decir la verdad tal cosa. La verdad, el poseedor de la verdad es Dios. Yo, ante su pregunta, dijo de lado todo aspecto político e ideológico. Yo no soy político. Pero usted me hace una muy buena pregunta que tendríamos que hacer los argentinos. Mire, la recuperación de esas irredentas islas, si seguimos nosotros divididos, divididos por algo que algunos llaman grieta, yo puedo decir grieta, zanja, zanjón, muro, entre dos, y que el tema, la cuestión Malvinas, resucite y con cambios sustanciales, con un cambio de gobierno, no las vamos a recuperar nunca, porque internacionalmente se nos va a perder el respeto, porque Malvinas es una causa nacional, es una cuestión de Estado. Podemos tener disidencias y existen en todos los gobiernos argentinos y otros gobiernos extranjeros, pero una disidencia respetuosa, mediante el diálogo, aceptando el pensar del otro. Es decir, que tenemos que mostrar una unidad en por lo menos en ciertas cuestiones de Estado. Podemos tener diferencias en cuestiones impositivas, cuestiones de trámite normales, para eso, en la esencia de lo que constituye el sistema republicano, que es la división de poderes, el pueblo no gobierna ni delibera, lo dice nuestra Constitución, sobre todo el sistema republicano, sino a través de sus representantes. El pueblo argentino está representado en los diputados nacionales, la Cámara de Diputados. Y las provincias argentinas, en nuestro sistema, están representadas con 3 senadores por cada provincia. Ahí se delibera. Está el Poder Ejecutivo, que tiene otras funciones, y el Poder Judicial. Y soy estudiado también en abogacía, y siempre me quedó el valor que tiene la esencia del republicanismo. Entre otros, hay una frase de Montesquieu allá por el año 1700 dijo, definiendo esto que yo traté de decir, él decía, la división de poderes es importante porque se concreta mediante esa división que el poder detiene al poder. Repito, el poder detiene al poder, porque esos 3 poderes se controlan entre sí. Es decir, uno delibera, sanciona las leyes, el poder ejecutivo promulga las leyes, y en caso de inconstitucionalidad está la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso de otros delitos están los tribunales inferiores. Cada uno tiene una función distinta. Pero eso es importante para consolidarnos como pueblo, consolidarnos como nación, y no estar permanentemente con grietas, zanjones o muros. Me parece que, ya le digo, en cuestiones donde está en juego la supervivencia argentina, ahí tenemos que estar unidos, sin disensos. Ahí no hay oposición. Ahora, en otras cosas, claro que sí, un respetuoso disenso, pero respetando la opinión del otro. Es la opinión de alguien que no es un político.
¿Qué tal, teniente? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Daniel Flores, de Radio Nacional Jujuy, lo saluda. Yo lo escuchaba recién, y bueno, también por ahí usted hablaba de cómo se deben comportar para recuperar a Malvinas. Ahora yo le consulto porque también hace rato hablaba de reconocimiento. Usted decía, yo no me voy a olvidar de mis soldados. ¿Falta algo en ese reconocimiento? ¿Siente que ya ha sido tal o que falta algo en reconocer a sus litoraleños, por ejemplo, como le dijo usted?
No, los argentinos, yo creo que no. Siento un profundo respeto por todos mis compatriotas. Ahora, como un veterano más, le digo que remontándonos 40 años atrás, yo, como un veterano más, no puedo olvidar particularmente en el ejército. Y responsabilizo de lo que vi decir al entonces general Nicolaides, a los altos mandos del ejército de entonces, de 1982, y al propio presidente de la nación, al general Viñones, recibieron a los combatientes de Malvinas. Los soldados nos trajeron de inmediato al continente, ¿no es cierto? Hubo un grupo de 490 aproximadamente oficiales. Había en ese grupo, vamos a poner 500, había unos muy pocos de sus oficiales y unos 4, 5, 6 soldados que quedaron prisioneros de guerra un mes. El resto los embarcaron y los trajeron antes. Yo me quedé un mes prisionero de guerra junto con esos 500. Tuvimos 15 días prisioneros de guerra en San Carlos. Luego pasamos a un buque, Seinédelo, y estuvimos ahí otros 15 días con ese buque. Regresamos al continente. A los soldados, yo, a muchos de estos litoraleños que no los olvido nunca, con varios me veo, que están en Buenos Aires, están en Paso de los Libres, lo he conversado, inclusive algunos ahí de Formosa. A otros no los vi más. A ellos los recibieron en el anonimato, en la noche, escondiéndolos de un pueblo que los quería recibir y aplaudir. A nosotros, un mes después, nosotros regresamos al continente el 14 de julio, o sea, un mes después de finalizada la guerra. Tuvimos 30 días prisioneros. Se nos recibió también, ignorándolos, se los tapó. Los responsables de eso, en el ejército, tienen nombre y apellido, los principales. General Cristino Nicolaides, que era el jefe del ejército, y el presidente de la nación, Reinaldo Viñones. Luego pasamos momentos, vino la democracia, gracias a Dios, y luego vienen momentos difíciles porque no pocos acusaron particularmente a los oficiales de cobardes. Y yo lo escuché y lo leí, entre otros, de dos señores diputados de la Nación, de distinto signo político. Y por ahí, hace dos años, algún colega de ustedes, no de ahí, no del norte, sino de la capital federal, que trató a los cobardes de Malvinas. Y éramos los que habíamos combatido. Y lo más curioso de esto, ¿sabe usted quién fueron los primeros que reconocieron el valor de las tropas argentinas, de los soldados, los oficiales y de los oficiales? Estoy hablando de la zona de combate en Malvinas, no la inoperante junta militar y los altos mandos del continente. Eso demostraron una incapacidad y hasta cobardía muchos de ellos. Pero estoy hablando de los que tuvimos la zona de combate en Malvinas. Normalmente puedo decir el nivel teniente coronel para abajo. Los que reconocieron el valor y cómo habían contado y felicitaron fueron los ingleses, los generales ingleses. Sí. Claro. Es curioso, el adversario fue el primero que felicitó y lo ha manifestado reiteradamente. Ningún general argentino nunca habló conmigo ni con otros y salió valorando a esos conscriptos, a esos suboficiales, que habían combatido por un sentimiento, el sentimiento que tienen ustedes, todos los que me están escuchando, el sentimiento Malvinas. Hoy eso se ha revertido, diría yo, casi en un 100%, casi. Quedan algunos que por ahí les sale algo. Y también comprendo, y ruego que ustedes me comprenden, los que nos están escuchando, que conmemoramos 40 años, quiere decir que los que tienen 40 años hoy, muchos de ellos importantes dirigentes políticos, no habían nacido, eran bebés, o tenían, o si hoy tienen 50 años, en aquel entonces tenían 10 años, y los que tienen 55 años tendrían 15 años, quiere decir que no vivieron ese episodio. Pero por respeto a los muertos y a los mutilados, no debemos olvidar. ¿no es cierto? Y una de las formas no olvidar, de olvidarlos es respetarnos los que combatieron, pero sobre todo conformar de una vez por todas un país sin divisiones ridículas, como son la grieta de este, del otro, de mañana. Terminemos con eso, si no, le hacemos un flaco favor a los adversarios de aquel entonces para recuperar algo que es nuestro y que no va a ser fácil recuperarlo. Yo no lo voy a ver. Ustedes son más jóvenes, pero a veces, si no conformamos un país que proteja, entre otros, los objetivos estratégicos esenciales de la nación. Yo voy a citar tres nomás. La Patagonia, una joya de materias primas deshabitada, desprotegida totalmente. Un litoral marítimo de 6.000 kilómetros de costa. Oye, la riqueza en la pesca, porque no sabemos la cantidad de petróleo, de gas que hay ahí, es protegido totalmente. Y un tercer objetivo estratégico que les toca a ustedes, a los del norte, sobre todo el litoral, el acuífero Guaraní, que tiene, si mal no recuerdo, 1.000.000 y pico de kilómetros cuadrados, la mayor parte está en Brasil, pero en la Argentina, si mal no recuerdo, hay alrededor de 250.000 kilómetros cuadrados. Después hay una cantidad menor en Paraguay y la cantidad más pequeña de kilómetros cuadrados en Uruguay. El agua dulce hoy se cotiza en la bolsa de Nueva York. El agua dulce va a ser, ya es, pero en 10 o 20 años puede llegar a ser más importante lo que es el petróleo. Todo eso lo tenemos desprotegido, porque los únicos que pueden proteger eso son las Fuerzas Armadas. Parece que tener Fuerzas Armadas capacitadas, con un equipamiento adecuado, no para combatir a nadie, sino para defender lo nuestro mediante una disuasión creíble. Si no logramos eso, bueno, los resultados hasta ahora no son los que queríamos, pero tenemos que ser optimistas.
Martín, ¿cómo le va? Norma Vergara acá, de Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Un saludo muy especial. Hoy cuando comentábamos, estábamos realizando una nota a un excombatiente de Malvinas que vive aquí en la ciudad de Las Lomitas y comentamos que íbamos a estar en contacto con usted. Bueno, le enviaba su saludo y nos decía siempre estamos en contacto con él. Y dentro de estos testimonios que uno va buscando, que el aire de Nacional va buscando en este tiempo, encontramos un enfermero, sí, que hoy no está en Las Lomitas, pero ha pertenecido a Las Lomitas. Y le preguntaba yo cuál fue la situación más fuerte que le tocó vivir en esta guerra. Y nos decía que fue como que le dijeran en su momento hay que retirarse, y no querían retirarse, no se daban por vencido. Y creo que son palabras muy fuertes en este tiempo, ¿no? En esa lucha constante que se tiene y de que somos nosotros, ¿sí?, los que tenemos que seguir sembrando esa semilla para seguir recordándolos y no olvidar.
Bueno, yo comparto lo que dices por todos los veteranos, siento en particular respeto y afecto. Pero eso de retirarse no elimina lo que yo le dije, cómo se combatió y el respeto que el adversario de entonces, los británicos, nos tuvieron a todos los combatientes, que no lo tuvieron acá los generales del ejército, los que estaban en el continente, porque cuando empezó la guerra el 1 de mayo, ustedes me están haciendo recordar cosas, hace 40 años, ya me estoy olvidando, ¿no? A partir del momento que empezó la guerra, no pisó ningún alto mando de las Fuerzas Armadas, no solo del ejército, sino de la Armada, no pisó Malvinas, ningún alto mando. Estuvieron en el mes de abril en esa crisis para sacarse fotos. Ahora, yo me permito, y al veterano que dijo, que lo comprendo, lo valoro y respeto, pero que San Martín, fue San Martín, sí, el que lo dijo, que una derrota bien peleada vale mucho más que una victoria casual. San Martín lo dijo, La de Malvinas fue una derrota bien peleada, por eso lo reconoció, fue reconocido menos por los altos mandos de la del ejército. Cuando digo altos mandos, a veces del desprecio que tuvieron para con los combatientes de Malvinas, me refiero a los del ejército, porque desconozco lo que pasó en las otras fuerzas en el regreso. Ahora, cuando digo altos mandos de las Fuerzas Armadas, que ninguno pisó Malvinas cuando empezó la guerra, fueron los de las tres Fuerzas Armadas. Ninguno pisó la guerra. Pero por eso, San Martín, una derrota bien peleada vale más que una victoria casual. Y Malvinas fue una derrota bien peleada.
Muy bien, Teniente General Martín Balsa, le queremos agradecer realmente por tomarse estos minutos aquí en Norte Grande, programa que se emite en 9 emisoras de 6 provincias que conforman la región del NOA y del NEA. Le agradecemos por estos minutos y por la buena predisposición.
Yo quiero, ¿puedo un mensaje final?
Sí.
Yo les pido a todos, a ustedes y a toda la audiencia de las 6 provincias, les hago un pedido. Yo creo que me van a decir que sí. Ahora el próximo día, 2 de abril, como dije, es la fecha emblemática. Se recuerda, no hay nada que celebrar, pero sí recordar, por respeto, el Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Por eso, una reflexión final es decir que no importa quién empezó la guerra, porque siempre es el soldado el que combate, e inocentes civiles, como lo vemos en Europa ahora, en este conflicto en Ucrania, son los soldados e inocentes civiles los que sufren y mueren. Y no los políticos que la originan a la guerra, no, los políticos mueren confortablemente, calefaccionados, no como el frío de los que murieron en Malvinas. Evitar la guerra es un imperativo religioso, humanitario, político y hasta económico. Pero el pedido que yo le hago a todos los que están escuchando, y digo, no me van a decir que no, es que el próximo 2 de abril roguemos a Dios nuestro Señor, cualquiera fuera el credo que uno profese, cualquiera sea el credo que uno profese. Yo soy católico, soy romano, pero yo también se lo pido, porque Dios hay uno solo para todos. Que el 2 de abril elevemos una oración a Dios nuestro Señor por los que quedaron para siempre en la turba mavenera, en las heladas aguas del Atlántico Sur, por nuestros 632 héroes, pero incluye también a los soldados británicos, porque la guerra es una desgracia para todos, para cualquiera de los adversarios. Por eso reitero algo que he repetido en estos últimos 40 años. Conocí la guerra de Malvinas. Cuando era capitán, había estado en el Medio Oriente, después de la guerra de los 6 días entre Israel y Egipto, y antes de la guerra del Yom Kippur entre Egipto e Israel. Vi acciones de combate, sobre todo bombardeos aéreos de uno y de otro lado. Conocí campos de refugiados. La guerra es muerte, mutilados, viudas, huérfanos. Por eso, la guerra es un renunciamiento, lo digo por enésima vez, la guerra es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad.